Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro El Ancho Mar es un ensayo histórico de Hampton Sides, dedicado al tercer y último viaje del capitán James Cook, iniciado en 1776 a bordo del HMS Resolution. El libro reconstruye una expedición cuya finalidad pública era devolver a Tahití a Mai, un hombre polinesio que había vivido en Gran Bretaña, pero que incluía una ambición estratégica, buscar un paso navegable por el noroeste de América y ampliar el conocimiento y la presencia británicos en el Pacífico Norte. Sides aborda la travesía como una historia marítima y, al mismo tiempo, como una revisión crítica de la era de la exploración. Su eje es la tensión entre la fama de Cook como marino, cartógrafo y observador relativamente atento a las sociedades indígenas, y su muerte violenta en Hawái en 1779. Mediante una narración documentada y de ritmo ágil, el ensayo examina cómo la ciencia, el comercio, la rivalidad imperial y los malentendidos interculturales convergieron en un desenlace trágico. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el tercer viaje como misión pública y operación imperial, Sides sitúa el viaje final de Cook dentro de una doble lógica que impide leerlo como una simple aventura geográfica. La devolución de Mai ofrecía una razón visible, diplomática y humanitaria para que la expedición volviera al Pacífico. Mai había adquirido notoriedad en Londres tras viajar desde Tahití en una expedición anterior, y su regreso conectaba la empresa naval con las relaciones personales y culturales creadas por los viajes oceánicos. Sin embargo, Cook llevaba también instrucciones para dirigirse al norte y buscar el paso del noroeste, una ruta hipotética entre el Pacífico y el Atlántico de enorme valor comercial y estratégico. Cartografiar costas y tomar conocimiento de territorios antes que otras potencias respondía a la competencia imperial británica del siglo XVIII. El libro muestra que ambos propósitos no eran independientes, los contactos locales facilitaban la navegación, el abastecimiento y la obtención de información, mientras que la exploración transformaba de inmediato las relaciones de poder. Esta perspectiva permite comprender que las expediciones ilustradas combinaban observación científica, objetivos navales y expansión territorial. Cook no navega en un vacío ni representa solamente una voluntad individual. Opera con recursos y mandatos del Estado británico. La obra analiza así el contraste entre los ideales de conocimiento universal asociados a la exploración y las consecuencias políticas de convertir mares, costas y pueblos en objetos de reconocimiento imperial. En segundo lugar, James Cook entre el liderazgo naval y la figura del colonizador. Una aportación central del ensayo es presentar a Cook como una figura históricamente compleja, sin reducirlo ni a héroe intachable ni a emblema abstracto de la dominación europea. Antes de su última salida, era reconocido por sus logros de navegación y cartografía, por la disciplina de sus barcos y por una atención poco habitual a la salud de sus tripulaciones durante travesías prolongadas. Sides también subraya su interés por las comunidades que encontraba y su disposición a comerciar y dialogar con ellas, rasgos que contrastan con prácticas abiertamente misioneras o destructivas de otros agentes coloniales. Pero esa disposición no elimina el marco de poder en que se desarrollaba su actividad. Cada contacto inaugurado por una nave británica podía alterar intercambios, jerarquías y expectativas locales, incluso sin una conquista inmediata. El libro obliga a sostener ambas verdades. Cook podía mostrar curiosidad y respeto en encuentros concretos, y a la vez formar parte de una expansión imperial con efectos profundos sobre los pueblos del Pacífico. Esta distinción resulta importante para evitar juicios anacrónicos y apologías simplificadoras. La biografía marítima se convierte entonces en una herramienta para estudiar cómo las cualidades personales de un explorador convivían con estructuras políticas que lo excedían. Su prestigio previo hace todavía más significativo el deterioro de su autoridad durante el viaje final. En tercer lugar, Mai y la circulación humana entre Tahití y Londres. La presencia de Mai aporta al libro una dimensión que va más allá de la ruta naval. Su traslado previo a Gran Bretaña y su retorno a la Polinesia revelan que los viajes de exploración no movilizaban únicamente mapas. Mercancías y oficiales también desplazaban personas que debían desenvolverse entre lenguas, costumbres y expectativas radicalmente distintas. La misión de devolverlo a su tierra fue presentada como el motivo formal de la tercera expedición, lo que ilustra la relevancia que había alcanzado su figura en la sociedad británica. Sin embargo, Sides enmarca este regreso dentro de una relación desigual. el interés londinense por May podía convivir con una comprensión limitada de su mundo y con la tendencia europea a convertir a los visitantes no europeos en curiosidades públicas. A la inversa, su experiencia permite cuestionar la idea de que el contacto fue un proceso unilateral en el cual Europa observaba pasivamente a otros pueblos. May participó de forma directa en un circuito transoceánico y su retorno cargaba consigo conocimientos, símbolos y consecuencias que no podían separarse de la presencia británica en el Pacífico. El episodio sirve además para conectar la intimidad de una biografía individual con los grandes propósitos del almirantazgo. Saides muestra que una justificación aparentemente personal podía habilitar una operación de alcance geopolítico sin que por ello la trayectoria humana de May dejara de ser relevante. En cuarto lugar, la búsqueda del paso del noroeste y los límites materiales del descubrimiento. La búsqueda del paso del noroeste ocupa un lugar decisivo porque expresa tanto la confianza ilustrada en la exploración como sus límites físicos. Para Gran Bretaña, hallar una conexión navegable por el extremo norte de América prometía una ventaja comercial y naval extraordinaria. Cook recibió el encargo de investigar esa posibilidad desde el Pacífico, extendiendo el alcance de una expedición que ya debía cruzar enormes distancias y sostenerse en entornos poco conocidos por los europeos. El ensayo no trata esta meta como una fantasía aislada, sino como una prioridad estratégica fundada en información incompleta y en la aspiración de ordenar el planeta mediante mapas. La realidad ártica impuso un obstáculo contundente: el hielo impedía la navegación continua y demostraba que la voluntad, la pericia técnica y la cartografía no bastaban para dominar todas las rutas. Aún así, la búsqueda generó nuevos contactos y registros de regiones y poblaciones que los británicos no conocían. Esta paradoja es clave en el libro. Una misión que fracasa en su objetivo principal puede producir conocimientos y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías de intervención imperial. El episodio también devuelve materialidad a la historia de la exploración. Los proyectos geopolíticos dependían de estaciones, corrientes, provisiones, salud de las tripulaciones y condiciones climáticas que ningún mapa podía resolver por completo. Por último, Hawái y el desenlace de un contacto intercultural deteriorado. La muerte de Cook en Hawái el 14 de febrero de 1779. Organiza la pregunta fundamental del libro: ¿cómo un capitán célebre por sus capacidades y por la calidad de muchos de sus encuentros terminó asesinado durante una disputa con habitantes locales? Saides no presenta el hecho como una irrupción inexplicable de violencia ni como la consecuencia automática de una sola decisión. El desenlace se entiende a partir de tensiones acumuladas entre visitantes armados, necesidades de abastecimiento, prácticas de intercambio y autoridades hawaianas que interpretaban la presencia británica desde sus propios marcos políticos y religiosos. La reputación de Cook no garantizaba comprensión mutua, y el prestigio que pudo rodear su llegada era vulnerable a cambios rápidos en la conducta. Las demandas y el equilibrio del encuentro. El episodio exhibe además la fragilidad de la autoridad naval fuera de su contexto habitual. Un capitán podía controlar la disciplina a bordo, pero no imponer sin costos las reglas de su mundo en una comunidad soberana. La violencia final obliga a considerar la agencia hawaiana, en lugar de describir a sus participantes como un mero telón de fondo de la tragedia europea. Al concentrarse en esta crisis, el ensayo vincula una muerte individual con las dinámicas mayores de la colonización. El contacto inicial podía incluir hospitalidad, comercio y curiosidad, pero también contener conflictos que se agravaban cuando las relaciones dejaban de ser equilibradas. En conclusión, El ancho mar está especialmente dirigido a lectores de historia marítima, exploración del Pacífico, biografías históricas y estudios sobre colonialismo. También puede interesar a quienes buscan una narración de no ficción, capaz de explicar procesos políticos amplios sin perder de vista las decisiones, limitaciones y contradicciones de sus protagonistas. Su principal beneficio intelectual consiste en ofrecer una mirada menos plana sobre James Cook y sobre la exploración europea. Permite reconocer sus aptitudes como navegante y cartógrafo sin desligarlas de los intereses imperiales que estructuraban sus expediciones. Asimismo, ayuda a entender que los encuentros entre europeos y pueblos del Pacífico no fueron episodios periféricos, sino relaciones con consecuencias duraderas y con participantes dotados de intereses propios, frente a relatos de aventuras centrados exclusivamente en la hazaña. Hampton Sides destaca por enlazar la búsqueda del paso del noroeste, el retorno de May, la competencia británica por el territorio y la crisis final en Hawái. esa combinación da al libro una amplitud poco frecuente dentro de la biografía de exploradores. No se limita a celebrar el dominio técnico de Cook ni a convertirlo en una figura simbólica sin matices. Su valor reside en examinar el espacio entre ambas imágenes y en mostrar cómo la curiosidad científica, el comercio, la navegación y la coerción podían coexistir en una misma expedición. Por ello resulta una lectura útil para comprender el siglo XVIII marítimo y para evaluar críticamente las herencias de la exploración global. Si deseas apoyar a Hampton Sides, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.